Romanos capítulo 6 y el versículo 19. Leyendo las palabras de Dios, Romanos capítulo 6 y el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdadero o falso? Voy a hacer una pregunta, una nada más esta mañana. Ustedes al final me dicen si es verdadero o falso. ¿Tienes unos compañeros en el trabajo, o a lo mejor en la escuela, o un vecino? Son muy mal hablados, muy, muy mal hablados. No pueden decir algo sin decir una mala palabra. Ya es parte de su vocabulario. Tú les vas a compartir el Evangelio, vas a enseñar acerca de Dios, acerca de la Biblia. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender malas palabras para que puedas testificarles, para que ellos quieran escucharte y que acepten lo que vas a decir. Tú tienes que aprender malas palabras así como ellos y tienes que hablar como ellos para que ellos te escuchen. ¿Verdadero o falso? Ahora, esta es una pregunta realista. Lo que está pasando y está de moda en algunas iglesias de Estados Unidos, enseñar que debemos de ser como el mundo para ganarnos al mundo. Comenzó con la música y ya se está viendo en otras cosas. Y ellos dicen, la lógica de ellos es, mira Paco, miren hermanos, dice San Pablo en Corintios, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y aquí dice en Romanos 6:19, yo hablo como humano por vuestra humana debilidad. Entonces, ¿quiere decir que nosotros nos tenemos que hacer como los judíos para ganar a los judíos? ¿Tenemos que hacernos como el mundo para ganar a los del mundo? Ahora, por supuesto, esta lógica no es bíblica. Y siguiendo la lógica se muestra que tan absurdo es. Entonces, ¿tenemos que robar para hablar con los ladrones? ¿Tenemos que asesinar para hablar con los asesinos? Por supuesto que no, por supuesto que no. Nunca debemos de hacer algo malo con un fin bueno. Nunca debemos pecar contra Dios para lograr fines buenos. Dios es muy santo, santísimo. Y Él ha puesto los medios santos para lograr sus propósitos. No necesitamos la mercadotecnia del mundo, no necesitamos hacer pecado y cometer esas cosas para cumplir con los mandamientos de Dios. Ahora, siguiendo con nuestros estudios de Romanos, para los que no han estado con nosotros, estamos estudiando este libro, comenzamos desde el versículo 1 y ya llegamos a Romanos 6:19. Es el versículo que nos toca en esta mañana. Romanos capítulo 6 y versículo 19 dice el apóstol: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, este es un versículo clave, crítico, esencial, para que entendamos cómo cambiamos, cómo somos transformados como cristianos, cómo nos ayuda Dios a ser más como Cristo y repelemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Este es un versículo crítico, súper clave en esto. Así que vamos a pasar un tiempo estudiándolo cuidadosamente. El versículo tiene tres frases que van a ser los tres puntos principales del sermón. Si aquí hay bautistas, si a los bautistas les gusta, van a tener tres puntos en el sermón. Son tres frases, van a ser los tres puntos principales del sermón. Miren, el versículo comienza con la frase, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ahora, el apóstol no dice eso porque ha estado diciendo malas palabras. No, por supuesto que no. se refiere a la ilustración, al lenguaje de la esclavitud que él ha estado proponiendo en estos versículos, ya desde el pasaje anterior. Usa esta expresión y nos dice, antes nosotros éramos esclavos del pecado, ahora nosotros somos esclavos de Dios, o para usar el verbo que él tiene que ver con esta esclavitud también. Antes servíamos nosotros al pecado, ahora nosotros servimos a Dios, servimos a la justicia. Ahora, en estos tiempos, que yo sepa, no hay esclavos como en el tiempo cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo eso. En esos días, ser esclavo era de lo más denigrante. Los esclavos no tenían ningún derecho, era una propiedad del dueño. El dueño podía hacer de ellos lo que él quisiera. No había la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no había tal cosa. Muchos trataban a sus esclavos peor que a sus animales, era de lo más horrible. Y el apóstol entonces tiene que decir, yo hablo como humano por vuestra humana debilidad. Tengo que usar este lenguaje de la esclavitud para que aprendamos y entendamos las enseñanzas espirituales. No es que los cristianos se vuelven esclavos de Dios, literalmente. No, todo lo contrario. De hecho, leemos por ejemplo en Juan 1:12, en Galatas también se nos dice, nosotros ahora somos hijos de Dios. No somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Pero el punto del apóstol aquí es, tiene que hablar así para que entendamos lo que es nuestra redención, cómo Cristo nos compró, cómo Cristo nos libertó y cómo debemos de consagrarnos a Dios. Las demás verdades que vamos a ver en unos versículos más. Entonces, el problema realmente no es el apóstol. El problema somos nosotros, como él dice, nuestra humana debilidad. Literalmente el texto dice, la debilidad de vuestra carne. Creo que vale la pena que nos estacionemos aquí por unos momentos y meditemos en lo que ha dicho el apóstol. No es un punto principal del apóstol, pero nos va a ayudar a esforzarnos en nuestra lucha contra el pecado y cómo nosotros podemos avanzar en las virtudes de Cristo. Entonces, el apóstol usa esta ilustración de la esclavitud para que podamos entender las verdades espirituales que nos está enseñando. Es como nuestro Señor Jesucristo cuando habló con Nicodemo. Si no conocen la historia, vean Juan capítulo 3. Es la historia donde nuestro Señor Jesucristo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en esa historia que dice ese famoso versículo. Ahora, todo comenzó con Nicodemo, que viene de noche a entrevistarse con nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Juan capítulo 3 y el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ahora, los fariseos aquí no es como los fariseos de... Ya comenzaron, ¿verdad? Los fariseos aquí en la cuaresma. No son de esos. Los fariseos en ese tiempo eran muchos de ellos sacerdotes, expertos en la ley de Dios. Ellos eran los super cristianos, los super fundamentalistas de sus días. Ellos que tenían reglas muy estrictas para seguir las órdenes de Dios. Muy bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y es el mismo problema del apóstol Pablo aquí. El problema es que no podemos entender las verdades divinas por nuestra humana debilidad. Se nos tiene que explicar en términos humanos, con ilustraciones de la vida diaria. Y aquí tenemos una lección. La primera lección no es para todos. Bueno, sí es para todos. pero especialmente para los predicadores y los que comparten el Evangelio, las enseñanzas de Dios. Al compartir la palabra de Dios, hablemos de tal manera que las personas nos entiendan. Si usted le dice a su amigo, tú debes de ser salvo por las locuciones eclesiásticas acerca del pecado original, y en virtud de la secuencia escatológica y la de la ideología subliminal de los sacramentos, se te va a quedar viendo, ¿y este qué? ¿Se volvió loco? ¿De qué me está hablando? Ahora, todas esas palabras tienen significado y son verdad. Pero tienes que hablarles de tal manera que entiendan. Bueno, la conferencia de pastores no voy a extender más en este punto. La lección que quiero recalcar de aquí, hermanos, es que debemos de reconocer nuestra humana debilidad. Debemos de reconocer que somos débiles. Y lo que pasa es que somos muy orgullosos, muy soberbios. Pensamos que sabemos mucho. Somos educados ahora. Tenemos el internet, tenemos mucha información. Podemos entender más ahora. La ciencia ha avanzado tanto, Paco. Ya llegamos a la luna. Ya tienen planeado ir a Marte. Y según nosotros somos muy sabios, más sabios que Dios. Pero la verdad es que nos dice la Biblia que somos muy débiles. Y no es falta de inteligencia o de neuronas, no. El problema no son las palabras, así las podemos entender. O podemos ir a un diccionario, buscándolas en Google o en el internet. Podemos saber qué significan las palabras. El problema es nuestra mente finita. El problema es nuestra mente pecaminosa que no puede entender las cosas de Dios. Ni siquiera entendemos lo más básico de la Trinidad. No podemos entender la Trinidad, la eternidad de Dios. Que Dios no tiene principio ni fin. Se nos hace una cosa tan imposible que Dios no tenga principio. ¿Cómo es eso? No lo entendemos. Y las demás verdades no las podemos entender a menos que Dios nos las revele. Necesitamos la ayuda de Dios para entender las cosas más básicas del Evangelio. Ven en sus Biblias, 1 Corintios 2. El apóstol San Pablo es muy claro en cuanto a esto aquí. Vamos a empezar a leer en el versículo 11. 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 11. 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 11. Vean con sus propios ojos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. No las puede entender. No las puede entender. Tú le hablas a tu amigo de Cristo, le hablas del Evangelio, y está tan claro. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por nuestros pecados. Tan básico, tan claro. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Está tan claro, tan sencillo, tan básico, pero no lo pueden entender. No lo pueden entender. Es imposible. Necesitan la ayuda de Dios. Necesitan la revelación del Espíritu. Necesitan un cambio de corazón. Ahora, en Romanos 6, el apóstol está escribiendo a cristianos en Romanos 6. Realmente es lo mismo. Nosotros seguimos siendo débiles en cuanto al entendimiento de las cosas de Dios. Y el apóstol tiene que hablar como humano para que las entendamos. Entonces, hermanos, y esto es esencial para que tú cambies como cristiano. Si esto es verdad, seamos humildes. Seamos humildes, reconozcamos nuestra debilidad de entendimiento, que nosotros podemos leer la palabra de Dios y podemos leer todas las palabras y buscarlas en el diccionario, pero a menos que Dios nos ayude, no las vamos a entender, no las vamos a poder aplicar y no vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar a menos que Dios nos dé el entendimiento y la motivación de su palabra. Entonces, como el salmista, lo vemos esto una y otra vez en el Salmo 119. Oremos, Señor, abre los ojos, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Fíjense quién hace esa petición. David, el gran rey David. Él dice, Señor, abre mis ojos para que entienda esto. O como dice el apóstol Pablo en otra epístola, él dice, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos las bendiciones que tenemos en Cristo, la esperanza, el poder que tenemos en Cristo y todas las cosas que nosotros podemos entender de la palabra de Dios. Tenemos que tener la ayuda de Dios. Seamos humildes. Cada mañana o la tarde o la noche, cuando tú hables tu Biblia en tu casa, antes, Señor, enséñame. Yo no voy a entender. Tú puedes tener 50 años en la cristiandad y no vas a entender a menos que Dios te ayude y abra tus ojos. No será ese tu problema, que tú has sido muy orgulloso, muy orgullosa, y piensas, bueno, yo ya leí mis devocionales, ahora sí, ya, vamos adelante, yo ya cumplí y Dios me va a cambiar. Cuando no has llegado a la posición, a lo más básico de entender, eres débil. Muy débil en cuanto a entendimiento de las cosas de Dios. Todos nosotros nos debemos hincar entonces y decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Esto es de lo más básico para cambiar también. Reconocer nuestra debilidad, sí, pero también leer y escuchar con fe. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas de las cosas de la Biblia. Muchas veces las leemos las promesas de Dios y tenemos que aceptarlas por fe. Esta es una lección muy importante. Los que apuntan, escriban ahí Hebreos 4:2. Después lo pueden leer, pero apunten Hebreos capítulo 4 y versículo 2. Lo que quiero decir es esto. Por supuesto, no nos traguemos todo lo que el predicador dice. Por supuesto que no. Seamos nobles como los de Berea y chequemos y cotejemos las Escrituras para ver si el predicador está diciendo la verdad. Pero las palabras de Dios tenemos que tener fe y creerlas y aplicarlas a nuestras vidas por fe, aunque no entendamos todos los conceptos. Por ejemplo, estudiamos en Romanos 6 en la primera parte, nuestra unión con Cristo. A lo mejor no entendemos qué es eso de nuestra unión mística con Cristo. No entendemos cómo es que Cristo, que murió hace 2000 años, puede salvarme a mí en el 2012 de mis pecados. No lo entendemos, pero lo creemos. Porque la palabra de Dios, y Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, creamos por fe, valga la redundancia, creamos por fe la palabra de Dios, aunque no entendamos. No entendemos los secretos de la providencia de Dios y la predestinación de Dios. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que si nos sucede algo muy grave, muy feo, muy trágico, un problema familiar tan espantoso y horrible y avergonzoso, la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que eso sucedió para mi bien. ¿Pero cómo? ¿Por qué Dios permitió eso en mi vida? ¡Es horrible! Por fe, no lo entendemos. ¿Por qué? Por nuestra debilidad humana. Pero por fe creemos las promesas de Dios. Ahora, otra lección, y eso nos ayuda mucho también en nuestra santificación, esa transformación del cristiano. Si somos débiles, hermanos, dependamos mucho de Cristo. Sostengámonos en Él, pongamos nuestros ojos en Él. Somos débiles de entendimiento, los mejores cristianos, somos débiles. No entendemos muchas de las cosas celestiales, dudamos mucho, como Tomás, un discípulo del Señor, uno de los 12 discípulos. ¿Cómo dudó Tomás? Tanto que le habían dicho los otros discípulos, las mujeres le habían dicho, pero ahí está Tomás dudando. Y así nosotros también. ¿Por qué? Por nuestra debilidad humana, somos débiles de nuestra fe. Somos débiles en nuestro discernimiento. Somos tan frágiles en nuestro espíritu. Nos falta tanta sabiduría. Y fácilmente caemos mes tras mes en depresiones espirituales. Entonces, hermanos, dependamos mucho de Cristo. por así decirlo, abracémonos de Él y sostengámonos de Él, pongamos nuestros ojos en Él todos los días, todos los días, todos los días, todos los días oremos al Señor: Señor, sin Ti yo no puedo hacer nada, yo no puedo entender nada, yo no puedo vivir nada, yo no puedo lograr nada, Señor, ayúdame. Y les voy a decir algo: nunca vamos a progresar. Siempre vamos a caer, de hecho, fácilmente vamos a caer, si nos creemos muy fuertes, si nos creemos que tenemos mucho entendimiento, si nos imaginamos que nosotros podemos vencer las tentaciones y la lógica del diablo, que el diablo no nos va a convencer a nosotros, nosotros podemos convencer al diablo, y no nosotros vamos a poder sostenernos ante la tentación, y somos débiles. Seamos humildes entonces, y al vivir la vida cristiana, a luchar contra el pecado, hagamos como el apóstol San Pablo, que dijo eso, testimonio fue: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nunca olvidemos en esto de la santificación, nunca olvidemos la justificación. Nunca olvidemos, hermanos, que Dios nos recibe por Cristo. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Nosotros somos los más débiles, pero Él es fuerte. Dios nos recibe por Cristo. Cristo nos ayudará, Él nos guiará, Él nos protegerá. Como dice el salmista, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es nuestra confianza. Tan débiles nosotros como esas ovejitas, nos podemos perder y descarriar, pero Él es nuestro buen pastor. De cada cristiano, Cristo es el buen pastor. La última lección es la que nos pone a trabajar. Hermanos, somos débiles de entendimiento, nos falta mucho conocimiento. Entonces, lógicamente, por supuesto, hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el último versículo de Pedro, 2 de Pedro 3:18, hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Somos débiles, muy débiles, nos falta entendimiento. Entonces hay que crecer, cultivar, fortalecernos, hay que aprender de Dios. Hay una promesa en la profecía de Daniel que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No podemos entender todo, por supuesto que no. Pero si podemos conocer de la Biblia sus promesas, podemos conocer las historias, podemos conocer las doctrinas de la Biblia. Y hermanos, hay que alcanzar esa madurez, hay que conocer más. A mí me da mucha tristeza. Yo les pregunto a los cristianos, cuando no los conozco muy bien, no sé cómo andan en sus vidas. Y yo les pregunto, bueno, dime los nombres de los libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Pues Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Eso es lo más básico. ¿Cómo vamos a buscar los libros de la Biblia si no conocemos los nombres y el orden? Conozcamos. Alguien escribió a los hebreos, el libro de Hebreos, por supuesto. Él les dijo: ustedes ya deberían de ser maestros. Hermanos, que no se diga eso de nosotros. Ustedes ya deberían de ser maestros. Conozcamos las historias, conozcamos las promesas de Dios, conozcamos las doctrinas de la palabra de Dios, aprendamos qué es el nuevo nacimiento. Podemos explicar qué es la justificación, qué es la santificación, de qué se trata esto de la santificación, a lo último. ¿Qué es esto de ser transformados a la imagen de Cristo? ¿Nos volvemos como una imagen de Cristo? ¿Y nos sale barba? No, por supuesto que no. Pero se trata de una transformación conforme a las virtudes de Cristo, su paciencia, su amor. De eso se trata. Podemos explicar lo que es la justificación. Que Dios nos perdona todos los pecados y nos reviste la justicia de Cristo para vida eterna. Entonces, somos débiles, pero no nos quedemos ahí. Vamos adelante a la madurez, vamos adelante, como dicen Hebreos, a la perfección. Muy bien, pasamos a la segunda frase de nuestro texto. La segunda frase de nuestro texto, y aquí es lo último que vamos a ver. Nos dice Romanos 6:19, véanlo con sus propios ojos. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ya vimos eso. Hola, hola, segunda frase. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Esa es la segunda frase. Para que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Bueno, lo primero que resalta de esta frase es que el apóstol San Pablo no dice pecado. Ha cambiado la palabra, ¿verdad? Ha cambiado las palabras de eso, porque ahora dice iniquidad, dice inmundicia, y luego vuelve a repetir la palabra iniquidad. ¿Por qué hizo eso el apóstol Pablo? Porque se cansó de la palabra pecado, Paco, ya no quería usar otra palabra. Bueno, por supuesto que no. Porque el que le estaba ayudando a escribir se cansó de la palabra pecado, dijo, no, no, Pablo, ya mencionaste mucho pecado, vamos a cambiar por otra palabra. No, por supuesto que no. Inspirado por Dios, el apóstol Pablo cambió las palabras para enseñarnos y recalcar que nuestro pecado es iniquidad. Nuestro pecado es inmundicia. Y la lección es esta. Para avanzar en la santidad, para ser motivados en la lucha contra el pecado, tenemos que reconocer que nuestro pecado es iniquidad. Nuestro pecado es inmundicia. Nuestro pecado no es un problemita. Nuestro pecado no es una fallita, un errorcito. No, 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 no. Nuestro pecado es iniquidad, inmundicia. ¿Qué es iniquidad? El diccionario dice, iniquidad es una maldad, una injusticia grande. ¿Qué es inmundicia? El diccionario dice, suciedad, impureza. Las palabras bíblicas nos dan a entender que el pecado es la transgresión de la ley y que el pecado nos contamina, nos mancha. Inmundos es lo contrario a limpios y santos. Inmundos, ¿se acuerdan de los leprosos? El pecado nos hace como los leprosos, inmundos. Ellos tenían que ir por las calles gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! Gente no se fuera a acercar a ellos y para que la gente no los fuera a tocar. Porque ¿qué pasaba si uno tocaba a un leproso? Si uno tocaba a un leproso, ya no podía entrar al templo. Esa persona era inmunda. El pecado nos hace leprosos, inmundos ante Dios. Ahora, ojalá que nadie me malentienda en esto. Ojalá que nadie me malentienda. Lo voy a decir con mucho cuidado. Yo creo que versículos como este, los leemos y pensamos, esto no se aplica a mí. No se aplica a mí. Si yo hubiera sido un narco, si yo hubiera sido un sicario, si yo hubiera sido una prostituta, pues sí lo aplicaría. Ellos sí son inmundos. Ellos sí son impíos. Ellos sí han cometido muchas iniquidades. Y ciertamente debemos de dar gracias a nuestros padres y sobre todo dar gracias a Dios que ellos nos cuidaron y nos educaron de tal manera que no fuimos rameras, que no fuimos ladrones y rateros. Demos gracias a Dios, por supuesto, no como el fariseo de Lucas capítulo 18, pero reconocer de verdad, hermanos, de corazón, que fue por la pura gracia de Dios que nosotros no caímos en eso. La pura gracia de Dios. Pero también, y eso es lo que quiero que aprendan, aunque vengamos de hogares cristianos, de nacimiento, tú naciste y al siguiente día te trajeron a la iglesia. Todos los pecados que cometimos desde el primer día de nuestra existencia son inmundicia y son iniquidad. Si venimos de familias cristianas, todos los pecados desde que nacimos son inmundicia, son iniquidad. El apóstol San Pablo hace una lista de los pecados más horribles al final de Romanos capítulo 1. Él enlista ahí a las lesbianas, homosexuales, los perversos. Y si seguimos la lista, ¿saben qué dice ahí? Desobedientes a los padres. En 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo hace una lista de los pecados más horribles que va a haber al final de los tiempos. Y él dice, los blasfemos. Y enseguida de esta palabra blasfemos, ¿saben quiénes siguen? Los desobedientes a sus padres. La desobediencia a los padres es algo de lo más terrible en los ojos de Dios. Tus desobediencias como niños, piensa niños cristianos, tus desobediencias como niños a tus padres son pecado, inmundicia, iniquidad. ¿Qué? Te dio un berrinche, hiciste un berrinche y te tiraste al piso. Y luego viste la bicicleta de tu amigo y te gustó y la codiciaste. Y no hiciste la tarea que te dijo el maestro. Y le pegaste a tu hermanito. Le pegaste a tu hermanita. Te levantaste tarde. Tu papá te dijo que sacaras la basura y no la sacaste. Tu rebeldía juvenil. Todo eso delante de Dios. Y es la realidad. Es inmundicia, iniquidad, pecado. Es lo más horrible. La desobediencia es para Dios como la brujería y la hechicería. Nos dice en Samuel, 1 Samuel 15, 22 y 23. Y entre paréntesis, una palabra a los padres aquí. Muy práctico esto. Hay padres, aún no sé si a usted les ha tocado, que llega el niño 2 o 3 años de edad y dice una mala palabra. ¡Ah, mira, dijo una mala palabra! Y se ríen. ¡Qué gracia! Para ellos, ya dicen malas palabras, tan pequeños. Y dice, le pega a su hermanita. Mira, va a ser boxeador como su abuelita. ¿Cómo? O también, padres indiferentes, totalmente indiferentes a los pecados de sus hijos. No toman a pecho. Piensan, es que son niños, así son ellos. Y así era yo. No. Mucho cuidado. Desde pequeños, enséñales la gravedad del pecado contra Dios. Enseñémosle que todo pecado es inmundicia, todo pecado es iniquidad y rebelión y corrupción. El pecado es tan grave, enséñale a tu hijo, tan grave que Cristo tuvo, el Hijo de Dios, tuvo que venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Así de grave es el pecado. Enséñales a tus hijos de los más pequeños que son malos, que son inmundos, que son pecadores, que son impíos, y que ellos también pueden cantar entonces, perdonados por Cristo, por su fe en Él, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Que tu niño aprenda a decir eso de corazón. Oiga, hermano Paco, pero si yo le digo a mi hijo que es malo y que es inmundo, ¿qué va a pasar con su autoestima, hermano? Yo no le puedo decir eso a mi hijo. Una pregunta nada más. ¿Qué prefieres? ¿Un hijo humilde en el cielo o un hijo con mucha autoestima en el infierno? Ay, Paco, yo prefiero un hijo con mucha autoestima en el cielo. En el cielo. Vamos a llegar y vamos a ver la majestad de Dios. Y vamos a ver su santidad. Y vamos a ser los más humildes del universo. Nos vamos a postrar como Isaías decir, ay de mí. Ay de mí, he visto al Rey en su trono alto y sublime. Y es lo que va a causar esa emoción y esa adoración. A mí Él me salvó. Y por eso nos vamos a postrar. Y las coronas que Él nos dio, las vamos a entregar. entregar y las vamos a poner ante el trono de su gracia, que vamos a reconocer entonces lo que es la verdadera gracia de Dios. Autoestima en el cielo no va a haber. El punto, cerrando el paréntesis, ahí era un paréntesis, cerrando el paréntesis. El punto que estamos viendo es que para avanzar en la santidad, tenemos que reconocer que el pecado, nuestro pecado, es iniquidad, es inmundicia. Cuando reconocemos eso, entonces nos esforzamos, porque esto es horrible lo que he hecho. Entonces, cuando digas mentiras, no vas a pensar, pues todo lo hacen, y fue un errorcito, una mentirita blanca, se me pasó. No. Va a ser inmundicia. Eso fue una iniquidad, una sociedad, algo asqueroso delante de Dios, una desobediencia, en rebelión contra la santidad de nuestro gran Creador y Salvador. Cuando veas pornografía, te vas a arrepentir pensando, esto es muy grave. Esto ensucia mi mente, esto ensucia mi conciencia, esto es algo horrible, es una desobediencia a las leyes de mi Dios que tanto me ama. A luchar contra la pereza, a luchar contra la glotonería, la ambición, el enojo, contra cualquier pecado, sea chico o sea grande. Vamos a pensar, ahora sí me voy a esforzar mucho, esto es horrible lo que he hecho, esto es inmundicia, esto es iniquidad, eso es un gran pecado ante Dios, una gran maldad. Voy a leer, voy a investigar, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacerme de un supervisor que me ayude, porque Dios ve esto como inmundicia y como iniquidad. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios mediante, después vamos a terminar. Quiero que salgamos como cristianos con gozo y esperanza. Y si usted no tiene el gozo y la esperanza del cristiano, quiero que la tenga en esta mañana. Voy a dar dos versículos nada más para terminar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Salgamos con gozo, esperanza. Oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo, las promesas de perdón, de vida eterna, que Él nos transforma por su gracia y por su amor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos enseñes estas verdades, danos entendimiento, abre los ojos, Señor, de tus siervos, de tus siervas aquí presentes. Somos tus esclavos, ten misericordia de nosotros. Sabemos que tú nos guiarás, nos protegerás, nos enseñarás, conforme a tu pacto eterno. Te pedimos por nuestros hijos, cada uno de ellos. Ayúdalos, sálvalos, transfórmalos, ten compasión de ellos y de nosotros. Haz, Señor, que las verdades del Evangelio se propaguen en este día. Te pedimos que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.